Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow.
Maldini.
Hoy no tenemos Facebook Live en la sección de Maldini, en Maldini Plus, porque estoy aquí solito en el estudio central de la COPE. Es que está... ¿Dónde estás, Maldini? Muy buenas.
Muy buenas. Estoy en La Coruña, aquí en COPE Coruña. Mañana
qué suerte.
Sí, sí. Por cierto, que hemos tenido un día, yo llego más o menos a media tarde, hemos tenido un día espectacular. Me decía el técnico que tampoco es tan habitual aquí este tiempo. Un tiempo impresionante en una ciudad que a mí me parece magnífica.
Oh, una maravilla, una preciosidad. Un saludo a todos los oyentes que tenemos en A Coruña. Pues hoy Maldini Plus a distancia, pero Maldini Plus pendiente de la gran final de la UEFA, Europa League, UEFA, llamémoslo UEFA, ¿no? Por ser más clásicos, ¿no?
Sí, bueno, es un clásico. A mí se me escapa UEFA siempre, la verdad. Y precisamente por eso yo creo que me apetece mucho hablar de las finales de UEFA o de Europa League mejores de la historia. Porque hay que recordar, Juanma, que la Europa League o la UEFA empieza en el año 72. O sea, es un torneo mucho más nuevo que la propia Copa Europa o la Champions, ¿no? Pero uh-huh. Ha habido finales absolutamente míticas.
Has elegido las cinco que más te han gustado.
Sí, las cinco que más me han gustado, que yo creo que son más importantes de la historia, pero bueno, todas las finales son importantes, por supuesto. Mira, la quinta sería la del 98 en París, en el Parque de los Príncipes, Inter-Lazio. Un partido en el que yo recuerdo sobre todo el famoso gol de Ronaldo, haciendo ese regate magnífico a Marchegiani. Yo creo que ese es el que marca esa final. Hay que recordar que en el Inter jugaba Zamorano, jugaba Zanetti, jugaba Ronaldo, por supuesto, Simeone en el mediocampo. Y bueno, era cuando los equipos italianos dominaban en Europa, porque una final entre dos italianos ahora parece casi impensable.
La cuarta.
La cuarta es de mal recuerdo, para los hinchas pericos. Es el bueno, hay que decir que era doble partido en aquella época, en la del 88, la del español Bayer Leverkusen. El famoso español de Clemente con Lauritsen, que no acaba jugando el partido de vuelta. El español gana 3-0 en la ida, en Sarriá. Parecía que prácticamente estaba el título, pero un día me contó Pichi Alonso que si les tuvieran que haber metido 6 en la vuelta, se los hubieran metido, porque el Leverkusen salió a arrollar desde el principio, ganó 3-0 en la vuelta el equipo de Erich Ribbeck, y al final, a pesar de que falló el primer penalti el Leverkusen, con un gran Rudi Völlborn, acabó ganando la Copa de la UEFA. Yo recuerdo aquellas escenas dentro del vestuario con Hoff llorando, fue un palo tremendo para el español, la verdad.
Tercera.
La tercera va a ser la final del 73. Es la segunda final de la historia de la Copa de la UEFA y la juegan el Liverpool y el Borussia Mönchengladbach. El Tottenham había ganado la primera, el Tottenham Hotspur, en una final contra el Wolverhampton con dos ingleses. Y esta tercera del 73 es uno de los grandes partidos de la historia de las competiciones europeas, porque juegan, por ejemplo, en la ida fue 3-0 para el Liverpool en Anfield, con dos goles de Keegan, con un gol de Lloyd, un equipo tremendo, con Toshack también, con Clemens que para un penalti. Y en el partido de vuelta, un gran Borussia Mönchengladbach, que estaba empezando ya a mostrar lo que iba a ser, iba a jugar una final de Copa Europa poco después también, por ejemplo con Jensen, con Heynckes también, con Danner, con Netzer, que el primer partido lo juega de central y luego en el segundo partido juega en el medio campo, gana 2-0 en la vuelta el Borussia Mönchengladbach y está a punto de remontar, pero al final es campeón el Liverpool, que empezaba a coleccionar títulos europeos. Era el inicio del gran Liverpool aquel.
Todos estos partidos los tienes tú, ¿no?, en tu archivo.
Todos, por supuesto, todos los tengo completos en mi archivo. O sea, aquel Liverpool de Bill Shankly y, por cierto, Weisweiler, que luego estuvo en el Barcelona, dirigía aquel Borussia Mönchengladbach. Es un partido que yo recomiendo que el que pueda tener completo que lo vea.
Segunda.
La segunda va a ser, Butragueño ha jugado muy buenos partidos, la final de la Copa de la UEFA del 86, Real Madrid-Colonia en el Bernabéu, 5-1 para el Madrid, partido de ida. Yo creo que, por lo menos, yo lo vi en el campo ese partido, en el famoso Gallinero, donde estamos en el tercer anfiteatro ahí, yo recuerdo. Para mí es de los partidos más espectaculares que he visto nunca a Butragueño. Recuerdo además al día siguiente leer la prensa, y es que era una barbaridad. Y además recuerdo que luego tradujeron que el comentarista de la televisión alemana decía que lo de Butragueño era una cosa de sublime. Y es que hizo un partido impresionante. Estas veces que se paraba el tiempo cuando él paraba la pelota en el área, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, el Madrid de Molovny con Hugo Sánchez. Fíjate los jugadores, con Hugo Sánchez, con Butragueño, con Valdano, los tres arriba, con Juanito, Martín Vázquez, con Michel por la derecha.
Qué equipazo.
Con Camacho, con Gordillo. Era un equipo tremendo. Luego perdió la vuelta 2-0 en un partido que se jugó en Berlín, no se jugó en Colonia, porque el campo de Colonia no estaba muy bien en aquella época, era muy pequeño. Pero bueno, el Madrid ganó aquella Copa de la UEFA, que fue la segunda consecutiva porque había ganado la del 85 también.
¿Y la primera para ti?
Bueno, la primera yo creo que es la más emotiva, emocionante y también de mal recuerdo para el fútbol español, que es la del 2001 entre el Alavés y el Liverpool.
¿Qué partido?
Ese partido es tremendo. Ese partido lo tiene todo, porque solo falta que gane el modesto, porque es el modesto que se revela contra uno de los grandes equipos de la historia, el Alavés, que llega a una final contra todo un Liverpool, que empieza perdiendo, que acaba remontando, que se pone ganando, que acaba empatando Jordi Cruyff a falta de muy poquito para el final, y encima había gol de oro, y lo pierde 5-4 con un gol de oro en propia meta del Jelly. O sea, aquello fue realmente fue muy triste, pero fue un partido absolutamente mítico y memorable en la historia de la Copa Europa.
Inolvidable.
Absolutamente inolvidable y bueno, a la vez ha hecho una gran temporada. Veremos si vuelve, si gana la final de Copa, vuelve a jugar competición europea, pero desde luego creo que va a ser irrepetible aquel partido.
Bueno, si quieres hacer alguna mención, por ejemplo, al Sevilla, que es el gran protagonista de esta competición en los últimos años y que no le has mencionado.
Sí, no le he mencionado, pero desde luego la primera del Sevilla contra el Middlesbrough, que además en la semifinal marca el gol al Schalke Antonio Puerta, que ese gol es uno de los goles más cantados de la historia del sevillismo, seguro, en un partido que no se televisó en España, por cierto, en 2006, ¿no? Y bueno, recordar también, por ejemplo, la goleada del Mönchengladbach al Twente en el 75, ha habido muchísimas, sí, las tres del Sevilla desde luego cuentan, pero para mí la más mítica es la primera, el 2006 contra el Boro.
Oye, ¿y la de mañana, la ves muy clara a favor del United?
No, la verdad es que no, o sea, ¿no? Yo creo que no, para nada, yo creo que el Ajax es un equipo que ataca muy bien y que no defiende muy bien, pero creo que Mourinho evidentemente es un técnico especialista sobre todo en anular a los rivales. Y tiene mucho talento el Ajax, y si le anula, es capaz de anular, le puede ganar perfectamente, pero si Mourinho no es capaz de llevar el partido a su terreno, que va a ser un partido, si es un partido más abierto, más de ida y vuelta, el Ajax tiene bastante que decir. Yo la veo como mucho 55-45 para el Manchester United. No le veo tan favorito como mucha gente puede pensar.
Va a estar emocionante, ¿eh? Mañana a final 9:05 en Estocolmo, lo hemos dicho antes, está ahí Rubén Martín, pues estaremos pendiente de ese partido que daremos en aplicaciones móviles de tiempo de juego. Por cierto, del día, ya que estás hablando de actualidad, lo de Vinicius, el fichaje de Vinicius por el Real Madrid, ¿qué te parece?
Bueno, más de 40 millones, ¿no?
Sí, 45.
Bueno, pagar 45 millones por un chico de 16 años es una temeridad, por supuesto, y yo creo que esto es un poco el efecto Messi. Y me explico, ahora hablamos de cómo es Vinicius, porque es un gran jugador, yo lo he visto en la Copiña, lo he visto en partidos con el Sub-20 de Flamengo, en el Sub-17 con Brasil, pero es el efecto Messi porque yo creo que después de lo que ha pasado con Messi, de que es un chico que descubren de la nada en Rosario y se convierte en el gran jugador referencia mundial durante los últimos 10-12 años, ningún grande quiere que se le escape el siguiente jugador talentoso tan joven, y eso es lo que está encareciendo a todos. Dicho esto, es una apuesta de riesgo por tanto dinero, pero yo le he visto partidos memorables. Es un chico que juega, es diestro, juega más en la banda izquierda, es muy muy hábil, tiene mucha personalidad, pero solo le he visto jugar contra chavales de su edad o un poquito mayores. O sea, no le hemos visto jugar todavía, claro, a nivel profesional.
A ver qué pasa. Es una inversión esperando a que eso realmente florezca en los próximos meses y próximos años. Vamos con Inglaterra. Terminó la Liga este fin de semana. Día de homenajes, por ejemplo, a John Terry.
Sí, un homenaje muy bonito. Yo Terry, te digo sinceramente, yo creo que me ha parecido un gran central, por supuesto, pero no me ha parecido nunca de los mejores centrales de Europa. Yo creo que ha estado un poquito por encima de su nivel real en cuanto a la popularidad y a lo que se hablaba fuera de Inglaterra. Bueno, Inglaterra necesitan ídolos y Terry es uno de ellos, lógicamente. Uh-huh. Pero fue muy bonito, como el Chelsea en ese partido, que ya no se jugaban nada, le hizo una cosa que nunca había visto, que es un pasillo durante el partido. O sea, el minuto 26, que su dorsal le cambian, y lo que hace el Chelsea es que se hacen el pasillo para que él se marche del terreno de juego, mientras los del Southampton, lógicamente, lo tenían todo pactado y no ponen ninguna pega. Fue muy emotivo, fue memorable. Y bueno, de la jornada destaco también, sobre todo, el City, que goleó con la pareja Gabriel Jesús y el Kun Agüero juntos, porque están jugando juntos los últimos partidos y eso puede hacer que convenza al Kun Agüero de que se quede, que ya veremos. Y luego Harry Kane marcó otros 3 goles, ha hecho 7 goles en los dos últimos partidos y ha terminado con 29 goles, que es una cifra realmente bárbara.
Desde luego. Y la duda de saber si sigue Wenger en el Arsenal después de no haber metido al equipo en Champions.
Sí, le queda la final de Copa, si la gana, bueno, será otro título más, pero no ha metido al equipo en Champions. 19 años después se queda fuera de la Champions el Arsenal. Yo creo que va a seguir, la verdad. Pero desde luego ya va a seguir un poquito de puntillas. El que no tengo tan claro que vaya a seguir es Ozil y Alexis, los dos. Si se van los dos, vamos a ver qué pasa con el Arsenal.
A ver qué pasa. De Italia, siguiendo a la Juve, la escuadra italiana, rival del Real Madrid en la final de la Champions, que fue campeona también este fin de semana.
Bueno, ha sido jornada de gloria para la Juventus, que ha ganado la Copa entre semana ante la Lazio y la Liga, ya tiene el doblete. Es el único equipo que puede aspirar al triplete, lógicamente, esta temporada. Ganó el Crotone 3-0 con un buen partido de Mandzukic. Para mí fue el mejor Mandzukic. Hubo algún recambio, en cualquier caso. Bien Dybala con un tiro libre fantástico. Y digamos que la Juventus volvió a jugar un partido muy cómodo, dominó de principio a fin y no tuvo casi llevar en el Crotone, pero bueno, el día de la fiesta, y parece que se va viendo ya un poquito lo que va a ser la final de la Juve, que yo creo que es un equipo, ya hablaremos, un equipo muy muy poderoso y que sabe perfectamente lo que quiere.
Qué gran partido, el día 3.
Sí, un partido, yo creo que es la final de las finales, ¿eh? Porque la Juve puede hacer el triplete, el Madrid un doblete histórico, los dos están bien, los dos han arrasado en los últimos partidos de su liga, pues el Madrid ha sido intratable y la Juventus también, va a ser tremendo.
De Alemania, pues simplemente destacar seguramente la despedida de Xabi Alonso y de Lahm, ¿no? Como imágenes de la última jornada.
Sí, ganó el Bayern fácil al Friburgo y bueno, fue una despedida muy bonita de los dos, con Ancelotti ahí enloquecido con los dos, y la verdad es que los dos se retiran en un momento en el que todavía podrían seguir jugando, y seguir jugando a gran nivel, tanto Xabi Alonso como Philipp Lahm, pero lo han decidido así, yo creo que es una pena para el Bayern y para el fútbol, porque creo que los dos tenían mucho recorrido también.
Se está jugando el Mundial Sub-20.
Precioso Mundial Sub-20 está siendo, ¿eh?
¿Dónde es?
En Corea del Sur.
Corea del Sur.
Y aparte, ¿sabes lo que mola que sea de Corea del Sur? Como son por la mañana los partidos, luego tienes todo el día para ver más fútbol.
Claro,
los
es bonito.
Son a las 10 de la mañana. Es bonito, a las 10 de la mañana y a la 1.
¿Quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Eurosport?
Eurosport está dando, no todos, porque se juegan 4 al día, pero por lo menos dos. Uh-huh. Dos diarios sí está dando, entre Eurosport 1 y Eurosport 2.
¿Y estás viendo mucho?
He visto casi todo, no todo, pero he visto muchos grabados también, porque coinciden 4 a la vez, pero he visto bastante, sí. Y me parece que está teniendo un gran nivel el torneo hasta ahora. Estamos empezando, ha habido la primera jornada de todos los grupos, pero ha habido muy buenos partidos. Por ejemplo, está jugando muy bien Corea del Sur, que ha ganado los dos partidos. Hoy le ha ganado a Argentina, con Lee Seung-woo, que es el chico de la cantera del Barça, que está siendo la estrella del Mundial hasta ahora, ha marcado los dos partidos, hoy le ha marcado a Argentina también.
¿De qué juega?
Es un mediapunta, realmente. Uh-huh. Es un jugador con una capacidad para desequilibrar tremenda, ¿eh? Es un futbolista que tiene, para mí, un gran talento. Gran talento. Me gustó mucho Venezuela, que le ganó a Alemania el primer día, con Soteldo, que hablamos aquí de él, el zurdo de Huachipato, ¿te acuerdas que hablábamos de un día?
Sí,
¿no?
Sí,
está
sí.
Jugando Peñaranda, que le veo un poquito más lento que en los últimos que el último año. Está Peña, que está en Las Palmas arriba, jugando bastante bien. Le ganó bien a Alemania y ha ganado 7-0 a Vanuatu sin problemas. Muy bien Francia, ¿eh? Francia tiene un muy buen equipo, con el hijo de Thuram, que es extremo izquierdo, por cierto, el hijo de Lilian Thuram. Con dos jugadores como Harit y como Augustin, el delantero del Paris Saint-Germain, que son delanteros que van a dar mucho que hablar. Y la semana que viene tenemos que analizar a más equipos porque está mereciendo mucho la pena.
¿Cuándo acaba el Mundial?
Bueno, debe quedar por lo menos 3 semanas, porque estamos todavía en la segunda jornada de la primera fase. Imagínate, es un Mundial de 24 equipos. O sea,
sí.
Queda
largo,
tenemos
largo.
Por lo menos 3 Maldini Plus para hablar del Mundial.
Perfecto.
En profundidad.
Bueno, tenemos fútbol de sobra todavía.
Para aburrir.
Copa Libertadores.
Bueno, muy rápido, dos cosas. Un partido impresionante San Lorenzo Flamengo, pero impresionante, ¿eh? Con un San Lorenzo que estaba eliminado y que marcó 2 goles, el segundo de Belucci en el último instante, y que eliminó a Flamengo con Bota, con Blandi, con Cheruti, un equipo que está recuperándose San Lorenzo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Eliminación de Flamengo durísima, y por fin se recupera Estudiantes, que ganó 0-3 a Barcelona en Guayaquil, que ya estaba clasificado, sin Verón titular, y fue una gran victoria de Estudiantes.
¿Qué has tenido en Fiore Maldini?
Pues mira, tuve un homenaje a White Hart Lane, con un vídeo muy bonito sobre la historia del estadio londinense, del Tottenham, por supuesto, y luego vimos aquel Real Madrid Ajax del 67, con imágenes muy bonitas de Cruyff, por ejemplo, yendo en el avión hacia la primera vez que jugó en Copa Europa en el Bernabéu, por ejemplo, Cruyff, y bueno, con un golazo de Veloso, jugaba Grosso, jugaba Mancio, un partido absolutamente mítico.
Mira, un par de preguntas de los oyentes.
Allá.
La primera para Maldini.
Hola, Maldini crack. ¿Crees que el Barça debería plantearse fichar jugadores como Verratti, o Dybala, si quiere aspirar a ganar la Champions, o sin embargo, con lo que tiene más el cambio de entrenador, que parece ser va a ser Valverde, sería suficiente? Gracias, buenas noches.
Hombre, el Barça necesita fichar más. Yo a Dybala, hombre, si pudiera le ficharía, porque es un fenómeno, pero creo que no necesita tanto. Necesita más un mediocentro tipo Verratti, yo creo que sí. Necesita un jugador de ese corte. Y para ganar la Champions, con la plantilla que tiene el Barça, aspira a ganarla, pero si la mejora, mucho mejor.
Enhorabuena por la sección. En vista de que Morata posiblemente tenga que abandonar el Real Madrid por falta de minutos, ¿cuál crees que es el equipo al que mejor se adaptaría? Gracias, crack.
Bah, yo creo que Morata en la Premier se sale.
Sí, tiene pinta.
Sale. Yo creo que se sale. En un equipo importante, en un Liverpool, en un equipo de Premier, se sale por el tipo de delantero que es, delantero potente, buen cabeceador, le pega bien con la derecha, se mueve bien. Yo creo que la Premier es su hábitat natural y ya ha demostrado que triunfó en Italia también.
Y a él le gusta, ¿eh? Última pregunta para Maldini.
Muy buenas, Maldini. Muy buenas a todo el equipo. ¿Cuál es el entrenador que te parece revelación de las diferentes ligas de Europa? Quitando un poco a Antonio Conte, que quizás lo sea para prácticamente todo el mundo por lo que ha hecho en el Chelsea. Un saludo.
Sin lugar a dudas, Jardim, el del Mónaco, que
es
ha
verdad.
Metido al Mónaco en semifinal de la Champions y ha ganado, y le ha quitado la Liga Francesa al Paris Saint-Germain, que eso parecía casi impensable en los últimos años.
Es verdad. Qué pedazo de entrenador esta temporada.
Sensacional entrenador, ¿eh?
Maldini, mañana hablamos de la final de la Europa League.
Por
ha sido
supuesto.
Un placer. Disfruta de A Coruña, que es un lugar precioso.
Ahí estaremos. Un poquito marisquito, igual cae, ¿no?
Lo mereces. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.